Claro,
nos hemos mudado, ¿no?
Sí,
estamos afuera, estamos en otro lugar haciendo
qué
el programa.
Rico matecito te estás llevando.
De pronto aparecimos en un... Sí. ¿No? En una pradera, en un lugar, no sé qué sé yo, qué será.
Sí. Bueno, parece esto, la laguna acá de Santa Rosa.
Esto que nos trasladó a nosotros y a todos, un poco a todos los oyentes, a todas las oyentes que tenemos, tiene que ver con un laburo que están haciendo Pablo Arduino, Juan Idepian, un par de científicos también, ¿no? Dijimos, de la
sí,
universidad.
Maximiliano Galmes sí. Y Claudina Solar, son bueno, investigadores.
¿Y qué es el que cuando estamos hablando con Pablo Arduino? Sí, le vamos a preguntar. Es una especie de reconstrucción sonora de lo que eran los paisajes pampeanos, digamos, hace bocha de años.
Sí, esto, este trabajo de investigación en conjunto interdisciplinario, viene a partir de un fomento que nos dieron de Nación
sí.
Y lo que intenta recuperar es el paisaje sonoro del humedal. Nos pusimos como una meta anhelada el humedal de 1850.
Sí.
Algunas investigaciones dicen que hasta 1880 el humedal conservaba, digamos, el estado natural del territorio. Y a la vez ese proyecto es poder también como empezar a hablar no del desierto, sino de como otra...
La desertificación.
Claro, no hablar del desierto, sí. Sino hablar de lo que teníamos hace claro. 200 años, que uh-huh. hace muy poco.
Sí. Bien.
Por
¿y
un
qué
lado
escuchábamos eso, ahí?
Este instrumento es un instrumento virtual que yo preparé en la facultad, yo estoy... Este trabajo también tiene que ver con un poco con la maestría que estoy haciendo en la UNTREF de instrumentos autóctonos uh-huh. y nuevas tecnologías, que bueno, un poco la música se concibe desde las culturas originarias y toda la concepción que tenían con la naturaleza. A partir de eso empezamos a trabajar con Cali y Solaro, que es como familia, es prima de mi compañera. En este trabajo que tiene dos partes, decía, porque también hay otra parte que son composiciones de canciones de las especies nativas de referencia que son importantes para el estudio de cómo ha cambiado el paisaje sonoro desde sí. 1850 a ahora.
Pablo, ¿y cómo se recuperan los sonidos? O sea, ¿con qué base ustedes hacen toda esa, por en el caso tuyo, la recuperación de ese ecosistema sonoro que decíamos recién?
Bueno, eso es un trabajo primero de reconstrucción de saber lo que había. Uh-huh. O sea, estamos leyendo cosas, los chicos Maximiliano y Cali tienen mucho conocimiento de eso. Entonces, poder ver, en principio nos pautamos como sería como tres momentos históricos, que es el momento anhelado, que es el del humedal, 1850, después... Ya casi cerca de 1900, cuando entra la colonización, empiezan los sonidos a cambiar. Ellos traen especies que no había, especies sí. de la fauna. Y bueno, con eso también empiezan a haber algunos cambios también en los pastizales. Y eso hace que especies por ahí se hayan extinguido. Claro. Y bueno, todo el desmonte, de lo que fue el desmonte por la producción de carbón, también trajo de que los grandes humedales que había... Obviamente estamos hablando, ¿no?, en contexto del corte del río.
Sí, sí.
Está claro esto, digamos, hablamos del humedal porque en ese momento habían grandes humedales porque estaba el río. Entonces, a partir del corte del río, que viene mucho antes de la represa, y los desmontes, los grandes desmontes, ese ecosistema cambió completamente, ese paisaje claro. sonoro cambió.
Porque hay otros animales.
Hay otros animales, hay animales que estaban, por ejemplo, como el yaguareté, que para nosotros es como una especie de referencia, porque si ese animal estaba en ese humedal, habla de que el ecosistema era totalmente
variado
y tenía especies para alimentarse, y esas especies, bueno, que hoy no.
Y que viven muchos, sí. mucho más de lo que viven hoy.
Muchas más cantidades.
Y hablando de que mencionabas 1850, como para poder... volver a esa historia, a ese humedal. ¿Qué fauna, qué flora había y qué sonidos, digamos, van a recuperar de esa fauna y flora?
Sonidos había muchos más. Esto que te decía, quizás por ahí esa parte más específica, quizás los chicos, cuando alguna vez charlemos con ellos, te lo pueden contar mejor, pero el paisaje cambia notablemente. Debido a esto que te digo, si estaba el yaguareté, había un montón de especies acuáticas también de las que se alimentaba, y hay data de los grandes humedales, hay como registros de que había embarcaciones que buscaban el paso de desde el lado de Chile, del Pacífico al Atlántico, uh-huh. y que no podían pasar por los grandes humedales y los grandes carrizales. El carrizo es como una planta, como si fuera una varilla para río.
Sí.
O sea, y ya esa imagen del carrizal gigante, que sabemos que del carrizal comen millones de pájaros, o sea, millones no, pero comen cantidad de pájaros, se alimentan animales también de los carrizales. Estamos hablando que eso desapareció, entonces hay como mucha cantidad de aves y de especies de pájaros, eso que ya no están.
Bien. Pablo, los sonidos, digamos, que vos generás puntualmente, ¿de dónde surgen? Digamos, ¿hay registros que vos...?
Digamos, sí, ¿cómo, bueno, ¿cómo es eso? Porque estamos trabajando 1850, con algunas guías de aves y en realidad esto que les contaba, o sea, el primer trabajo de reconstrucción es saber qué había en ese humedal. Entonces, bueno,
sabiendo lo que había, vos...
La cantidad de aves que había, qué sonidos trajeron los colonizadores y qué pasó con esas especies que trajeron, qué cambios hubo, qué pasó con los cambios de pastizales que... Por ejemplo, hay especies que ya no están, o que hay muy pocas y no tanto en la Pampa.
Uh-huh.
Entonces, por ahí eso, es el análisis de todos los paisajes. Es un trabajo muy grande, que nosotros estamos recién empezando a pensarlo. Claro. O sea, como a pensarlo y bueno, ya yo me armé con unos sonidos de agua, o sea, como si tuviera el río, o sea, en este instrumento virtual, como anhelando ese paisaje. Sí. O sea, ese paisaje.
A ver, describinos ese instrumento virtual para que
este
la
instrumento
gente lo
escuche. Virtual, bueno, yo acá en un programa de audio estoy largando algunos sonidos, pero tengo en un teclado MIDI, o sea, un teclado MIDI es un teclado que no tiene sonido para afuera, sino que trabaja con la computadora. Entonces,
chiquitito,
muy chiquito,
sí. ¿Eso sí lo hiciste vos?
El programa. Lo que nosotros configuramos y aprendimos a hacer ahí es poner en instrumentos virtuales, ¿no? En teclados virtuales, sí. Desde la compu, cargar sonidos que te interesen disparar con este. Entonces, bueno.
Claro. A ver, algún otro.
Por ejemplo, tengo una agüita, como si estuviéramos...
Sí.
Ahí.
Qué lindo, imagínate.
Un pato.
No me pregunten qué es. No.
Bien.
Pero pues, se puede saber qué es a cuál.
Claro.
Bien.
¿Esta cuál es? Eso un poco vamos a trabajar en los talleres que vamos a hacer.
Sí.
Empezar a reconocer sonidos, cómo suena el cardenal amarillo, que es un pájaro que no se escucha mucho porque está en peligro de extinción.
Sí.
¿Saben cómo suena?
No.
A ver.
Ahí estamos. Este no lo tengo cargado, entonces lo...
Ay.
Ahí va. También es fuerte, pobre cardenal.
Está muy gritando. Cerquita del micrófono.
Sí.
Pablo,
me encanta.
¿Qué, si querés, utilidad científica tiene esto o es una cuestión más artística la de recuperar los sonidos? Digo, porque vos decías, va vinculado con un proyecto de investigación también que tiene que ver con determinar qué es lo que había y a partir de ahí cómo eran los paisajes sonoros. Esto... tiene, digamos, ¿está vinculado más con ese laburo científico o te surgió como una onda artística?
Está vinculado con las dos cosas. Para mí, como músico, como artista, creo que también me empezó a pasar. Creo que después de la pandemia, la relación con la naturaleza empezó a cambiar un poco. Y también esto que hablamos al comienzo de decir, bueno, ¿por qué siempre hablamos del desierto? Y seguimos reafirmando eso. Cuando podemos hablar... Nosotros específicamente estamos trabajando sobre una zona que es va desde Puelche hasta la Laguna del Potrol, que esa zona sería como la primera, según nos cuentan Max y Cali, la primera que se regeneraría un poco si volviera el
río.
Entonces, está bueno hablar de lo que pasaría si vuelve el río y no seguir hablando del desierto, ¿no? O sea, del desierto hemos hablado mucho y está bien, pero es también algo que nos han metido, o sea, de cómo nos confirmaron que es así.
Sí.
Nosotros desde el lado del arte y con esto queremos hablar de otra cosa. O sea, es como, no sé, siento que como es bueno, ya de lo otro hay un montón.
Sí, no, y también es una mano eso, porque vos podés presentar lo que pasaría, digamos, si se recuperara, o lo que pasaba antes, como una reafirmación también de las consecuencias negativas que tiene el corte del río. Es decir, esto que vos decís, que no forma parte de nuestra historia cotidiana o de la cosa que más conocemos, de la existencia de estos humedales, de estos animales, de esta fauna, de estos ruidos, de estos sonidos.
Sí, sí, sí.
Estos sonidos que percibimos cuando vamos a otra provincia que
a
tiene
otro lugar,
río,
que,
por
claro.
ejemplo, vamos acá a la de Adela también, de
Exacto.
decir al menos el río cómo corre.
Sí, sí,
más
claro.
allá que después la fauna puede cambiar.
Este laburo te permite saber que acá también eran parte de
bueno, un
de
poco
ese paisaje,
esa, ¿no? es la idea, o sea, saber un poco de lo que había, que, o sea, 200 años atrás no es tanto en la historia cuando, o sea, eso, algo de eso ha quedado en estos territorios.
Y se puede recuperar, sobre todo, también.
Se puede recuperar, aunque sea lo que se pueda recuperar.
Claro.
Creo que, que está bueno empezar a hablar de eso, de lo que se puede recuperar.
Sí.
Y después, con respecto a los talleres que vamos a dar, vamos a mostrar un poco este proceso y también vamos a recuperar escritores que hablan de este concepto que estamos trabajando, de la recuperación del humedal y también de la recuperación de no reafirmar lo que es
claro.
el desierto.
Sí.
Vamos a hacer algún análisis de las canciones, de la poesía pampeana. También vamos a mostrar algunas herramientas de la tecnología que nos sirven para analizar el comportamiento animal. O sea, hay cosas de la grabación de audio y de los programas de audio que le han permitido a Cali, por ejemplo, tener algunas herramientas de análisis del canto de los chimangos, saber, diferenciar los cantos de amenaza, los cantos de llamado, saber cómo canta una colonia de chimangos y cómo canta la otra, qué diferencias hay. Hay un laburo, es como, por eso te digo, es como un comienzo de una relación de por ahí vincular lo que es la parte de la música o del sonido con lo que es la parte de ciencias naturales. O sea, nosotros estamos muy muy contentos de poder trabajar en conjunto. A Juani le pasa lo mismo, porque también componer canciones de especies tiene, o sea, tenemos que investigar sobre las especies, tenemos que saber qué decimos, qué queremos decir, charlar con la gente que sabe para que nos diga cuál es el valor de esa especie. Por ejemplo, lo de yaguareté, yo sí, yaguareté. Pero claro, si uno piensa que si estaba esa especie, había todo un ecosistema que lo sostenía, claro. y pensar en ese, un poquito en ese ecosistema, ya te cambia un poco la mirada, aunque después en la música capaz, no sé, alguno no lo note, pero a nosotros nos modifica personalmente, digamos.
Sí, no, además la música la modifica, o sea, porque vos mismo le das, tenés que darle lugar, poner en el caso del Juan y las letras capaz, o la melodía, en el caso tuyo los sonidos, cambian la composición musical, claramente.
Sí, sí, sí. No, y también eso, vincular las dos disciplinas, que me parece por ahí, qué sé yo, no es muy común que se trabaje en conjunto, que se investigue de ambas cosas, porque los chicos también le hemos contado cosas, ellos también aprenden de nuestra parte.
Sí. ¿Y los talleres, cómo los tienen pensado? ¿Cuándo van a comenzar? ¿A quién están destinados?
Los talleres son a partir de septiembre, todos los sábados, a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Son los 4 talleres, hay que hacer los 4 talleres y bueno, después va a tener un trabajo eso que se va a presentar. Es gratuito y es abierto a la comunidad. Comunidad musical, universitaria, o sea, y vamos a trabajar cosas de conceptos básicos de ecosistema, vamos a trabajar sonidos de aves de la pampa, va a ser como una mezcla de las dos disciplinas.
¿Y en dónde se va a dictar ese taller?
Se va a dictar en una de las aulas de la Facultad de Ciencias Naturales, a la que agradecemos un montón a Laura ahí que nos ayudó a que se pueda concretar. El taller es por resolución, creo que también eso implica que por ahí algún docente le sume algún punto. Y bueno, eso, vamos a trabajar sobre el vínculo de los sonidos con la historia. Yo personalmente pienso que a partir de esto también, como vos decías, el tema de la investigación es una parte de la reconstrucción de nuestra historia que no conocemos. O sea, lo pienso un poco por ahí. O sea, sí, sí. Nos puede ayudar a reconstruir una parte que no conocemos y que hace muy poco sucedió en nuestro territorio.
Sí, sí. Y los animales que, digamos, los sonidos de los animales que se han ido recuperando de aquel tiempo, son, qué sé yo, hay una idea de que son todos los que había, faltan, ¿crees vos? Muchísimos.
Y, qué sé yo, nosotros nos pasaron algunos sonidos, por ejemplo, el del jaguar, el de Yaguareté, de una reserva que está en Entre Ríos. Entonces, es un sonido que no sé en qué contexto lo grabaron. O sea, eso no tenemos mucho registro de sonidos porque no hay tantas especies. Entonces, estamos laburando con lo que hay. Pudiendo entender ese sonido cuando se grabó, o sea, intentar meterse un poco en el sonido. Hay un sonido, a ver si es el, que no esté muy fuerte. Un sonido de un jaguarete que nos pasaron.
¿No? Sí. Después, mirá vos, no me lo imaginaba. Nah, así.
¿No? Te cae el...
No, pues después tenés que saber qué está haciendo ese jaguarete, digamos, en ese momento, o sea, cuando lo grabaron, porque vos decías hay distintos sonidos y los chicos, lo que decías de los chimangos. Una cosa es el ataque, el canto cuando atacan, otra cuando están llamando.
El tema que hicimos con Juan y la canción al jaguarete, que en algún momento ya la vamos a alargar, ese sonido del jaguarete es como que al jaguarete lo han dormido, y entonces hasta se escucha a una voz de mujer que le dice échese, échese, y es como que el jaguarete va desapareciendo, se va durmiendo, se va y va tirando ese sonido, desapareciendo, y eso a nosotros... O sea, nos dio como la imagen eso de la desaparición. Y Juan y alrededor de ese sonido, y es tremendo si también lo analizás musicalmente, es tremendo las melodías que hay ahí, o sea, los sonidos. Eso nos empezó a llamar la atención, y a partir de ahí, bueno, estamos haciendo lo que...
Pablo, ¿y cuándo crees que concluye este trabajo? Si es que concluye alguna vez, y la idea es mantenerlo abierto, ponerle para decir, bueno, hacer, no sé.
No, le falta, este trabajo recién comienza, lo presentamos formalmente el otro día en el museo. Vamos a empezar a hacer los talleres, y la parte de lo que son las canciones de especies de referencia nos faltan un montón. Estamos componiendo al cardenal amarillo, que es una especie que está en peligro de extinción por el... digamos, el comportamiento humano que lo encierra. Después al venado de las pampas, que es como un ciervo nativo que había acá, que no está más. Según Daniela y Pincén, se pueden ver algunos cerca de San Luis, que por ahí, vienen para la pampa, pero acá en el territorio no hay más. Y eso habla del cambio de los pastizales que hablábamos anteriormente, el cambio de los pastizales, de cómo hemos tratado la tierra, ha hecho también, conjuntamente con las enfermedades que han traído los colonizadores, ha hecho que muchas especies se extingan.
Sí, y los registros quedan, digamos, son una cosa de ustedes particularmente, van a formar parte de algún patrimonio, ponerle del museo que decías recién, ¿cuál es la idea de eso, si es que hay alguna?
Bueno, nosotros estamos trabajando en principio esto, desarrollando el proyecto. Sí. Tenemos también con Cali ha salido... recibió un fomento de lo que es patrimonio sonoro de cultura de nación, donde tenemos que presentar la reconstrucción del humedal. Ahí vamos a hacer como los tres momentos que les decía. En realidad sí, está recién comenzando. O sea, es como que lo presentamos formalmente como para también presionarnos un poco de decir, bueno, ya estamos, a ver qué pasa. Y los talleres es una forma de compartir. Hace un año y medio que venimos trabajando con esto y compartir un poco el proceso.
Wow, un año y medio, y como vos mencionabas, están como recién arrancando. No, así que es un laburazo, es que también.
Sí, nos encontramos con como que al principio parecía una cosa y después, nada, hay mucha tela para cortar.
Sí, más vale. Sí.
Pero bueno.
Parte inacabable, porque supongo que a medida que vas avanzando vas conociendo poquitito más y un poquitito más. Y
sí, sí.
Y para, sí. ¿Y para los talleres hay que anotarse de antemano?
Sí, o... hay que anotarse. Está sí. en la universidad. Podemos dejar el link del formulario. Como les decía, es los cuatro talleres, porque vamos sí. a trabajar temas diferentes y el trabajo va a requerir que, como es, que bueno, que estén en los cuatro talleres.
Sí, cuatro sábados de septiembre. Exacto. Sería el 2, el 9, el 16 y 23 de septiembre. Exacto. Además de un trabajito extra sería, ¿no?
Exacto.
Bien,
sí, sí, sí.
Buenísimo, entonces. Recordamos, entonces, es un taller universitario, Una Vez Hubo, se llama.
Una
¿no?
Vez Hubo, sí.
Una propuesta vez. Que fusiona lo artístico con lo científico y que piensa los paisajes sonoros como un medio de reconstrucción histórica de La Pampa. Toda la explicación así. Así que buenísimo, sobre todo para pensarnos lo que fuimos y lo que vamos a hacer. Porque hay que pensarlo así, ¿no? Como ni tampoco decir que es un desierto ni nada, sino vamos a volver a tener el río y nos vamos a poder acercar a todo lo que es el oeste pampeano a escuchar los sonidos que nos trajo Pablo.
Gracias, Pablo, sí. por bueno, esta visita. La visita es de Pablo Ardovino, ¿sí? Que nos traía estos sonidos recuperados de algún tiempo de La Pampa. ¿Cómo que no?